Bueno, y ahora sí, aunque ha resultado difícil capturarlo, porque estaba asediado por la prensa. Senador Penades, buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
O lo que queda de usted, no sabemos muy bien en qué estado está, pero...
Sí, bueno, imagínese.
Es la tarea, cuando toca, es la ley de Soca, el que le toca, ¿no?
Exactamente, pero al que quiera pescado que se moje.
Ahí está.
Muy bien, así que lo veo, por lo menos mantiene el humor por ahora. Si tuviera que ponerle un... Si usted trabajara en un diario y tuviera que titular esta interpelación, ¿cómo lo titularía?
Nada nuevo bajo el sol.
Más de lo mismo.
Exacto, y además creo que en una incomprensible actitud de estimular las diferencias, acicatear acusaciones absolutamente ofensivas con relación al tema muertes evitables, el no comprender lo que está pasando y quizás no saber interpretar también a la opinión pública, que en su inmensa mayoría está de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno, que acá no se terminó nada, y esto va tanto para el Frente Amplio como para los integrantes de la coalición de gobierno, producto de que esta pandemia sigue y lamentablemente la aparición de nuevas cepas hacen absolutamente indescifrable el futuro cercano, ojalá que para bien, pero hay algunas acechanzas también a las que tenemos que tener en cuenta. Y lamentablemente una actitud bastante incomprensible del Frente Amplio de, en un momento como el que estamos atravesando, cuando se empiezan a ver resultados positivos después de algunos meses muy difíciles, pero que en el contexto de la extensión de la duración de la pandemia, el Uruguay sigue teniendo índices más que aceptables. Por supuesto que tenemos que lamentar cuando hay una sola muerte, pero más cuando han habido la cantidad que lamentablemente han habido y a la que todos nos afectamos, porque creo que lo más ofensivo de estos últimos tiempos es la vieja intención del Frente Amplio de decir que la responsabilidad de esas muertes es del gobierno de coalición, ¿no? Bajo el concepto ese de muertes evitables.
¿Le llamó la atención a usted? ¿Sabía la existencia de este documento científico que esgrimió el ministro Salinas diciendo que la restricción de la movilidad hubiera influido un 15%, un 15% en la mortalidad?
O sea, eso no es tan así, producto de que lo que habla ese informe es de las cepas que ocasionaron la muerte, las muertes y el relativo éxito que va a tener y tiene, y el gran éxito al final de la jornada que va a tener el tema de la vacunación. Entonces, no es que si se hubiera reducido la movilidad se hubieran evitado el 15 o el 18% de los fallecimientos que han sucedido, sino que, por el contrario, el 85% de los fallecimientos es producto del ingreso de la cepa P1 y el restante 15% de la cepa anterior que en el Uruguay había habido. La intencionalidad con la que se pretende mostrar esto es decir, en ese documento científico, que lo que el documento científico no dice, o por lo menos eso fue lo que el ministro Salinas explicó luego de que diera esa información. Ajá. Entonces, yo no conocía el resultado de ese informe.
Ahora, sí, nadie lo conocía mucho. Él habló de un documento científico en su poder.
Exactamente, o sea, y no es que la reducción de la movilidad hubiera ocasionado eso. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo no está demostrada que la reducción de la movilidad tuviera como consecuencia inmediata una reducción de los fallecimientos. Muy por el contrario. Mire lo que ha sucedido en la República Argentina, en el propio Chile, en los países en donde se han tomado la decisión de la cuarentena obligatoria, algunos tienen índices de mortalidad muy superiores a los...
Pero, Penades, eso contradice los informes del GACH que hablaban de la reducción de movilidad como forma de evitar muertes.
No, eso no contradice. Eso es lo que tiene, es otra mirada. Fíjese usted que esto, como es absolutamente cambiante, producto de lo intempestivo de la aparición de este virus y de esta pandemia, y de cómo se ha ido aprendiendo durante la marcha, hoy la OMS dejó de recomendar a la cuarentena obligatoria como una herramienta para combatir el coronavirus.
Cierto.
Entonces, uno no puede decir que... el gravísimo error que se comete en estos temas es hablar en términos absolutos. Lo que queda demostrado, sí, a esta altura del transcurso de la pandemia, ahora se inicia lamentablemente otra fase que también desconocemos, que es la fase de la aparición de esta cepa delta, y capaz que seguramente va a haber otra más, más adelante, porque realmente nadie sabe todavía en qué termina esta película, pero lo que no se puede hablar es en términos absolutos.
Está bien, pero aquel febrero, Penades, donde el GATS parecía que recomendaba achicar un poco, y toda la opinión pública entendía que era que se había desordenado un poco, nos habíamos aflojado el cinturón. Aquel febrero, para sacar una foto al virus, 15 días, bajar un poco la movilidad, parece ser el momento bisagra, y no se tomó.
Y bueno, a ver, el problema está vinculado a un episodio que también, y no le corresponde al mundo científico analizar, sí al mundo político y al del gobierno, que es, ¿y qué herramientas se utilizaban para obligar a la gente a realizar la cuarentena obligatoria? O el bajar la llave general, porque ahí está también la ambigüedad de los conceptos. Hemos estado debatiendo durante todos estos meses con el Frente Amplio el tema reducir la movilidad. Entonces, cuando nos cansamos de poner un ejemplo que era cerramos los shopping, perfecto, ¿y qué hacemos con la Feria Piedras Blancas? Ah, no se puede hacer nada. ¿Y entonces dónde reducir la movilidad? De noche hay que establecer la prohibición de circular de entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Se demostró después que era menos del 4% el índice de movilidad que en esos momentos, durante el transcurso de esas horas, había en nuestro país. Pero además, los estudios, ayer lo enteré, por ejemplo, capaz que ustedes lo conocían, que Google tiene una explicación por la cual muestra la movilidad de los países en ciertas horas. Y sí, comparando, y ayer lo decía el ministro Salinas, comparando los índices de Chile y Argentina con cuarentena obligatoria y el Uruguay sin cuarentena obligatoria, los índices de movilidad eran similares. Ahora, los índices de contagio eran mucho más elevados en la República Argentina que en el Uruguay. Y los índices de muerte, ni que hablar. Entonces, francamente, hablar en términos absolutos es realmente un gran error. De todas las partes, ¿eh? También asumo que de la nuestra.
Sí.
Pero lo que queda claro es que lo que quedó y se va demostrando, y por suerte están demostrando los hechos, es que el camino fijado por el gobierno en llevar adelante una política agresiva de vacunación era el único camino de salida. Y por lo menos se está demostrando, gracias a Dios, que los índices de mortalidad, de contagio y de utilización de las camas del CTI desde hace algunas semanas ha comenzado a descender. Y ha hecho que el Uruguay hoy, salvo tres departamentos, haya un departamento con índice naranja, con índice amarillo, y el resto de los departamentos, salvo tres, con índice naranja y bajando. Y ese es un dato más que esperanzador. Ahora, yo no me animo a decir qué va a pasar mañana cuando entre la cepa delta a nuestro país, que lamentablemente va a entrar.
Penades, en base a eso, a que no está claro qué es lo que va a pasar con la delta, de alguna medida, las medidas del gobierno que puede plantear para los próximos tiempos no cambiarían mucho de las que se vienen haciendo, porque no está claro qué es lo que va a pasar.
No me animo a decir que eso sea así, porque yo no descarto ninguna medida, como no he descartado ninguna medida del gobierno para adoptar. Uh-huh. Al día de hoy, y en estas circunstancias, las medidas que se han adoptado están dando este resultado. Y han hecho que el Uruguay sea el país que más vacunación ha tenido en toda América y el de mejores resultados en cuanto a la visión de una película, no de una foto, no del mes de mayo, de junio, donde lamentablemente sí hubieron un índice nada deseado y muy triste de muerte. Pero cuando uno mira la extensión de la pandemia desde el 13 de marzo hasta el día de hoy, vemos que el Uruguay sigue siendo uno de los países que menos contagios, menos cantidad de muertes ha tenido en relación a la cantidad de a la agresividad de la pandemia en su territorio. Y ve que Italia, Francia, España, ya no nos comparemos con Latinoamérica. Hablemos de Italia, España, Francia, Inglaterra y Alemania, están por encima de nosotros porcentualmente con relación a la población en cantidad de muertes, a pesar de haber tenido muchos de esos países confinamientos obligatorios y leyes marciales para la prohibición de circular de la población.
Penades, lo llevo al lado de la economía. En la última reunión que tuvo el presidente de la calle Pou con la Comisión de Seguimiento de la Pandemia, allí a la salida, y después hablamos con usted, nos habían planteado que había algunos proyectos que el Frente Amplio estaba señalando que el gobierno los iba a estudiar y que se podía llegar a concretar proyectos que tienen que ver con lo económico, ¿no? ¿Eso puede avanzar en las próximas semanas?
Sí,
¿hay alguna novedad?
Y bueno, le voy a poner dos o tres. Creo que era muy pertinente el planteo del Frente Amplio vinculado al tema de embarazadas, al tema del seguro de salud para el desempleo para las embarazadas. Esos temas fueron ya asumidos por el gobierno y otros están estudiando. Fíjese usted, lamentablemente una de las características más importantes que hemos tenido y hemos aprendido durante el transcurso de esta pandemia es que nada se puede hablar de que sea para siempre y de que no hay herramientas que se vayan a utilizar o no. El año pasado se invirtieron más de 1.200 millones de dólares. Este año el presidente de la República, el 2 de marzo, en el Palacio Legislativo, anunció que el fondo coronavirus era de 550 millones de dólares. Ya vamos en 900 millones de dólares invertidos en gasto social, en ayudas económicas. Por supuesto que muchas no son suficientes, por supuesto que no se logra la cobertura del 100% de la totalidad, porque no nos debemos olvidar, ayer la ministra de Economía lo decía con absoluta claridad, el Ministerio de Economía no está sentado arriba de una montaña de dinero, está sentado arriba de una montaña de deuda. Es incomprensible que el miembro interpelante y varios senadores del Frente Amplio hablaran de ajuste fiscal realizado el año pasado, cuando el déficit fiscal creció. O sea, el Uruguay gastó más todavía de lo que venía gastando producto de atender las necesidades de la pandemia. Entonces es absolutamente insostenible que se pueda decir que el Uruguay no... A ver, se transfirió todos los recursos que se necesitaran, se transfirieron todos los recursos que se podían. Y me parece que ese es un elemento que también no ha tenido la oposición, no ha tenido el Frente Amplio, la honestidad intelectual de reconocer.
Bien, Penades, Olesker está diciendo, bueno, el miembro interpelante, que no fueron respondidas las 76 preguntas que él había formulado.
¿A usted le parece que se pueden hacer 76, para empezar? ¿Le parece que se pueden hacer 76 preguntas en la interpelación? Eso se hace justamente para que no se respondieran. Ahora, la inmensa mayoría se respondieron y las que no se respondieron, que el propio Olesker reconoce ayer en sala que son una ínfima minoría, en los ministros que habían comprometido a enviarle la información al senador interpelante. Entonces, uno lo que percibe es
discutir por discutir, ¿no? Usted tiene la sensación que es discutir por discutir.
Mire, a ver, en esta interpelación no se agregó nada nuevo. Fue un resumen, fue una sinopsis de una película de un año de duración en 18 horas.
¿Usted esperaba algo nuevo?
Bueno, yo esperaba que no hubiera habido interpelación. Esperaba que se conocieran las diferencias, porque son más que conocidas y además el Frente Amplio se ha encargado de resaltarlas. Conocidas las diferencias, conocidas las posiciones, ¿a santo de qué hacer una interpelación para llamar a responsabilidad a los ministros, sabiendo de antemano que los ministros contaban con la confianza además, de la bancada del gobierno?
¿Por qué le parece que el ministro Salinas preparó un poco esta interpelación con los miembros de su partido y no como de repente hizo el equipo económico con el propio presidente, cuando son todas respuestas que de alguna manera se dirigen a decisiones que fueron del mandatario?
No, el ministro Salinas la preparó con su equipo, con su partido político y con nosotros también. Yo estuve reunido con el ministro Salinas. Bien. Y con su equipo y con el subsecretario. No nos olvidemos que el subsecretario de esa cartera, además de ser amigo, es integrante del Partido Nacional, el director nacional de salud, que no fue designado como representante del Partido Nacional, es militante y dirigente político de mi partido. O sea que en ese sentido, ahí no hubo fisura de ningún tipo. Ayer los ministros se encargaron de decir, además, y creo que quedó comprobado, ayer el que estaba siendo interpelado no era la ministra de Economía y el ministro de Salud Pública, era el gobierno. Y el gobierno, porque existe una tarea de coordinación, una tarea de trabajo en equipo, una tarea de todo lo que... El propio ministro de Economía reconoció ayer que todos los recursos que necesitó para enfrentar la pandemia, todos estuvieron a la orden para que eso así sucediese. Acá no se reconoce. Las imágenes de en varios países de Latinoamérica, la gente yendo con los tubos de oxígeno, en el Uruguay no se conoció. En el Uruguay se anunció por varios jinetes del apocalipsis que iban a saturarse los ETI, no se saturaron, que iba a colapsar el sistema de salud, no colapsó, que iban a ser un fracaso la política de vacunación, fue un éxito. Hubieron, aquí no se ha calibrado todavía en la debida magnitud que desde un sindicato, el Sindicato Médico del Uruguay, un sector del mismo, recomendaba a los médicos subir videos y daba instrucciones de cómo subirlos, denunciando el colapso de un sistema sanitario que no había colapsado. Y aquí no hemos tenido, claro, es tanto el fárrago de información que se maneja, que no se ha tenido el minuto de tiempo para determinar que médicos, no todos, ni la inmensa mayoría, operadores políticos desde un sindicato, estaban inventando una situación para complicar aún más una difícil situación que se estaba atravesando con el tema de la pandemia, porque nadie dice que esto haya sido un paseo, ni mucho menos, y que no hayan habido tiempo de demora en las emergencias, o que haya habido ambulancias con gente adentro esperando durante mucho tiempo en algunos lados. Eso es así. Pero no era tan distinto a lo que pasaba antes. Ahora, eso era así en el medio de una pandemia.
Eso el gobierno no lo va a olvidar, ¿no? Que los jinetes del apocalipsis y los videos, eso no... Sí, claro.
Pero no lo tendría que olvidar la población.
Está bien.
Porque francamente esas actitudes, esas afirmaciones, las afirmaciones de algunos dirigentes gremiales anunciando colapsos y situaciones apocalípticas que nunca sucedieron.
Bueno, pero el PIT-CNT dice que fue el año de menor conflictividad de unos cuantos de los últimos, ¿no? Justamente teniendo en cuenta la pandemia.
Supuesto, porque, por ejemplo, hay que resaltar, por ejemplo, la actitud de los trabajadores de la salud. Bien. Que ha sido muchísimo más madura que la de muchos otros operadores sanitarios.
Penades, le cambio de tema. En esta cantidad de reuniones y de temas de la pandemia, quizá faltó un poco de coordinación entre el gobierno e integrantes de la coalición para este envío de la rendición de cuentas, porque llama bastante la atención la polémica que se ha generado entre el secretario de la Junta de Drogas con el Ministerio del Interior por ese artículo donde el radio ha sido bastante duro, que no se enteró. Y después está el tema de el Banco República, los bancos privados, los integrantes, los directores dicen, por acá no pasó la información, no estamos de acuerdo que el BROU pase a ser, no tener el 100% de los depósitos. ¿Qué pasó allí? ¿No? ¿Faltó un poco de charlar antes
cuando
de presentar la rendición?
Una rendición de cuenta de 300 artículos en la que participa el 90% del Estado, pueden llegar a... ¿Es deseable que sucedan estas cosas? Por supuesto que no es deseable que sucedan estas cosas. En el fárrago de información, en el medio de una situación como la que estamos atravesando, en la que todo el mundo está atendiendo la situación de emergencia sanitaria que el Uruguay está atravesando, puede llegar a suceder. Y en un gobierno de coalición, mucho más aún. Ahora, en esto hay que ser muy pragmático. Lo que no tenga mayoría en el Parlamento se va a retirar de la rendición de cuentas y, como dicen los españoles, Santa Pascuas. Y a otra cosa mariposa.
Bueno, su experiencia parlamentaria lo dice, lo tiene claro, porque ha pasado por unas cuantas rendiciones en la oposición y en el gobierno. O sea que él tiene claro cómo funciona.
La Pascua la tiene clara, sí.
Usted ve que todo esto...
podemos prever que tanto...
Usted ve que la discusión no va a llegar a puntos de tantas diferencias públicas, porque hay la discusión es pública hasta ahora, porque obviamente recién se va a empezar a tratar.
Y está bien que sea pública y está bien que... A ver, no es deseable, a mí no me gusta que sucedan estas cosas, pero si suceden, la razón del artillero. Muchachos, se va a votar. 8 a favor, 12 en contra, negativo. Chao. Y a otra cosa, y sin dramatizar.
O sea que esta decisión sobre los bancos y también el tema de la Junta Nacional de Drogas, ¿ve que podrían no incluirse ambos temas en la rendición?
No descarte que eso así suceda o que sufra modificaciones.
O sea que Heber se tiene que quedar quietito.
Heber, Radio y ainda más van a tener que venir al Parlamento a dar sus explicaciones y seremos quienes los legisladores lo que a la postre terminemos laburando sobre qué actitud y qué artículos incorporará.
Santas Pascuas, perfecto. Muy bien. Santa Pascua. Buenísimo. Lo dejamos ir a dormir, Penades, porque yo sé que usted además creo que tiene más cosas, ¿no?
Tengo más cosas y ahora la...
¡Qué bárbaro! Yo no sé cómo no se pelean ustedes con los periodistas. Después una interpelación, atender a unos tipos que le preguntan y le preguntan.
Bueno, a ver, en esto somos socios, porque lo que yo hago es fundamental que ustedes lo difundan para que la población se entere.
Así que sí, somos socios, pero sin dormir está bravo. Mire que a mí me ha tocado alguna vez laburar sin dormir. y uno está como más quisquilloso, ¿no?
Mal humor.
Igual hay beneficios diferenciales.
Terminemos con uno, son gajes del oficio.
Claro. Sí,
y en eso lo entiende, porque es lo único que están de acuerdo la oposición y el gobierno, ¿no? Todos atienden de mañana.
¿Cómo es que dijo Penades cuando empezó la nota lo del agua, el pescado, cómo fue?
El que quiera pescado que se moje.
Ahí está. Pero bueno, para los periodistas, cuando estamos mal dormidos con el mal humor, a veces nos va mejor. Y a los políticos no. Tienen que guardar.
Hacemos unos notones que después ustedes se arrepienten. Bueno, que tenga buen día.
Hasta luego, bueno,
pase bien.
Chao, Penal.
Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.